¿Te paras a las 3 de la mañana y sientes que alguien te observa?
¿Se mueven las cosas en tu habitación y no lo has dicho?
No te calles.
Advertencia. Se recomienda que el contenido de este podcast sea escuchado por mayores de edad, pues el material producido suele ser sensible para algunas personas. Se recomienda discreción.
¿Qué tal, amigos de No Te Calles? Soy Charlie, locutor, presentador y amigo de ustedes de este hermoso podcast. Este es el capítulo número 3 y el día de hoy me emociona presentar a un colega de Spotify que se llama Un Vato Común. Él va a estar acompañándonos esta noche para contarnos su historia, su experiencia. Espero les guste.
Hola, soy el Vato Común. Pueden encontrarme en Apple Podcasts, en Spotify y bueno, en prácticamente en cualquier lado donde se escuche un podcast. Hablo sobre, bueno, mi podcast se trata sobre diversos temas desde la perspectiva de alguien normal. Y pues nada, vayan a seguirme si les gusta, no sé, las recomendaciones de música o temas variados. No hablo de algo específicamente. Y pues aquí estoy con No Te Calles, que me hizo la cordial invitación de venir a hablar sobre unas pequeñas historias. Así que no sé qué nos vaya a decir ahora.
Y bueno, bienvenido, Vato Común. Te dejo los micrófonos abiertos para que comiences. Adelante.
Ok, pues tengo varias historias de este tema o de esta temática de aliens y fantasmas. No sé como cuál te gustaría saber o cuántas tengo para contar, cuánto tiempo tengo.
Tú no te preocupes, tú expláyate, puedes tardarte media hora, una hora, el tiempo que tú gustes. Tú cuéntanos.
Ok, la primera historia es algo cercana, no es algo que me haya pasado, pero tiene que ver con aliens. Conocí a un vato, bueno, un conocido. Me comenta que trabaja su familia está plagada de gente que trabaja en la militar, ¿no? Que son militares, policías, ese tipo de cuestiones. Y me comentaba que hace unos años su papá se dedicaba a estar en una, no sé si se pueda decir el nombre, no sé si se puede decir esta información, pero me comentaba que trabaja en Campo Marte y hubo un tiempo que se dedicaba a revelar fotos, ¿no? Rollos de fotografías que lleva el ejército, de sus misiones, ese tipo de cosas, ¿no? Y me enseñó algunas fotos donde se aprecia, no sé si sean reales, no sé qué tan verídico pueda tomarse esto, pero me mostraba algunas fotos donde se enseñan, pues, cadáveres antropomórficos. Cadáveres que no parecen de humanos, sino más bien como de reptil. Y en una de esas fotos me enseña a un bebé alien, como un bebé nacido. En la foto se ve como un lagarto, más o menos de la forma que tiene una persona, ¿no? Con dos manos, dos piernas, pero con una cola larga y al parecer camina como una persona, ¿no? Está tirado en una camilla, está abierto y se ve unos doctores o enfermeros, no lo sé, tienen la cara tapada al lado del cuerpo y lo tienen abierto por el estómago. Y al que le toman la foto es un doctor que tiene cargando pues a un bebé alien o algo así, es como un Tiene una forma muy extraña porque era como un bebé, pero con cuernitos y de color anaranjado completamente. No sé si qué tan verídico sea la foto o las fotos que me enseñó, pero incluso tienen el logotipo de del gobierno federal de México. Así que, pues, no sé, bueno, sí, suena descabellado, pero las fotos están ahí. Obviamente no me las pasó ni nada, pero fue una experiencia algo extraña y poco peculiar.
Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Yo creo que todos estos temas son, incluyendo los ovnis, extraterrestres, todo esto referente a lo extraterrestre, es difícil a veces convencer a alguien de que sea verídico, ¿no? Pero a veces la cercanía de los testimonios es lo que ayuda un poco a darle un poco de credibilidad. Y bueno, tú tuviste material fotográfico, y yo creo que eso es pues una gran prueba de que puede ser verídico esto que te pasó, ¿no? Bueno, que le pasó a esta persona.
Pues sí, yo creo que por ese lado, pues también tuvo un poco de credibilidad en las fotos y lo que me enseñó, pero pues igual nunca, creo que nunca quedaría claro, al menos que estés ahí en el momento para verlo, ¿no?
Exactamente. Y bueno, también me habías contado por mensaje que tenías alguna experiencia relacionada con fantasmas y de ese estilo, ¿no?
Sí, tengo varias. Yo creo que la que más me ha marcado es muy reciente. Fue a mediados del año pasado. Yo empecé a soñar con... Pues empecé a tener sueños extraños en los que yo me encontraba en mi casa, pero en una etapa adulta. Y había... Okay. Me veía a mí llegando a mi casa, pero ya era un lugar deshabitado completamente, ¿no? Incluso pintarrajeado, lleno de árboles, ese tipo de cosas de una casa abandonada. Claro. Al momento de entrar yo veía a una mujer muy, muy, pues muy delgada, retorciéndose, incluso... Eran sueños muy, muy extraños, ¿no? O sea, parecía que toda la noche lo soñaba. Creo que eran experiencias bastante terroríficas. Nunca había sentido algo de esa magnitud. Pero toda la noche... Parecía que el sueño duraba toda la noche, ¿no? Porque al momento de dormirme ya era algo de soñarlo. Y al momento de que acabara el sueño ya era de día, ¿no? De mañana. Y bueno, veía a esta mujer retorciéndose. A veces la veía trepar las paredes o... meterse en la alcantarilla o salir, o me sentía perseguido. En ningún momento me hablaba ni intentaba matarme, nada de eso. Simplemente estaba ahí o simplemente yo era el espectador, ¿no? De lo que la mujer esta hacía. Pero claro. Normalmente eran cosas de pues muy extrañas, como retorcerse, convulsionarse. Tampoco le veía la cara, simplemente le veía el cabello largo, la piel muy muy arrugada, como si fuera una mujer mayor. Y lo que destaca es que traía una bata, pero de hospital, uh-huh. ¿no? No era una bata blanca o así, era una bata verde de hospital, y la piel pálida, pálida. Y bueno, esto pues seguía en sueños, ¿no? Pero ya eran sueños del diario, de todas las noches, tener esas pesadillas. Hasta que un día, no sé si fue casualidad de la mente o no sé, pero se empezaron a hacer pesadillas reales. Ya no estaba simplemente en el sueño, sino que se me aparecía en casa o se caían las cosas o la veía en la noche. Y aparte de los sueños, realmente fue una muy, muy mala experiencia que... Me orilló a ir con brujos y hacer, pues a buscar un tipo de respuesta espiritual, ¿no? Y, Y pues así estuvo un buen tiempo, como unos 3 meses de soñarla a diario. Incluso había días en los que ya tenía miedo a dormir por lo mismo que se me fuera a aparecer. Pero también estaba la otra parte en la que realmente la veía en la casa. Y como tengo muchas mascotas, toda la noche era de verlos inquietos, de escucharlos a rascar en las paredes. O sea, ya no en el piso o en la tierra, ¿no? O sea, rascar en las paredes, como buscando algo. Era una sensación muy extraña y fue una experiencia muy macabra.
Oye, y cuando tú estabas dormido, cuando tú estabas soñando con esta mujer, dentro de tu sueño, ¿tú te dabas cuenta que estabas dormido o era hasta el momento que tú te despertabas que sabías que era un sueño?
No, realmente creo que ahí entra lo extraño la enseñanza, que realmente sí estaba consciente de que estaba dormido y por más que intentaba despertar, no se podía. Al principio te digo que eran sueños, ¿no? Después empezaron a ser, eran sueños pasaba una vez a la semana. Después empezaron a ser como parálisis del sueño, donde yo me quedaba inconsciente y yo veía a la mujer salir de mi cuarto. Te digo que en ningún momento intentó atacarme, simplemente estaba ahí revolcándose, retorciéndose o trepando las paredes. Era muy muy raro. O volteando su cabeza, ¿no? Creo que eso era como lo más impactante. O verla hacerse muy muy pequeñita y meterse en la alcantarilla o muy muy delgada. Y te digo, primero eran sueños, después la parálisis, y ya después eran sueños del diario o las parálisis, y después de esto fue verla a diario, verla ya físicamente parada.
Bueno, primero de que nada, se me hace un poco impactante lo que me acabas de contar, ya que, pues, de alguna forma yo también he tenido algunas experiencias con entes parecidas a las que me acabas de contar, y específicamente a esta mujer, ¿no? Y de ahí vienen algunas preguntas que me gustaría hacerte, ¿no? ¿Tú en algún momento le viste el rostro a este ente?
No, creo que eso es lo más extraño de todo, porque en todo el tiempo que la soñé, nunca le llegué a ver la cara, la verdad. Simplemente al momento de hacer sus movimientos, incluso de trepar las paredes o voltear a verme, de tenerla de frente, su cabello parecía estar pegado a su cara porque solo se movía como la parte de atrás del cabello y la parte delantera siempre le estaba cubriendo la cara.
Bueno, me parece interesante lo que me acabas de decir porque incluso a mí cuando me estaban enseñando o me estaban mostrando esto de los sueños, me explicaban que cuando tú no, no logras ver un rostro o no logras leer un escrito, es porque estamos dentro de un sueño lúcido. Y cuando estamos en un sueño lúcido, nosotros podemos modificar el rumbo de hacia dónde va nuestro sueño, ¿no? Entonces, ahorita que me dices tú que no lograbas reconocer el rostro de esta mujer, pues me avienta como la idea de que pudo haber sido un sueño lúcido. Bueno, un sueño y que después, al saber tú que estabas dormido, se convierte en un sueño lúcido, ¿no? Solo que aquí no hubo la oportunidad de que tú modificaras el rumbo de hacia dónde iba el sueño. Ahora, también tú nos dices que estos sueños se empezaron a hacer realidad. De hecho, hay un concepto, me parece que son los monjes tibetanos que hablaban de los tulpas, que eran seres que nosotros podíamos concebir algo que existía en nuestra mente y que existía en nuestra realidad, e imprimíamos tanta fuerza y tanta energía que lográbamos que ese ser ocupara un espacio en esta realidad. Entonces, dice que en cuanto si tú imprimes miedo, ese ser va a tener miedo. Si tú imprimes rencor, bla, 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 o sea, conforme la energía que tú lo alimentes, ese ente va a ser parte de eso, ¿no? Entonces, me hace un poquito de ruido eso, ¿no? De que a lo mejor un día de estos hacemos un capítulo acerca de los tulpas para que las personas que están escuchando esto puedan entender a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, para seguir con tu relato, estas personas que tú visitaste con la intención de que te ayudaran, ¿qué era lo que te decían?
Pues primero fui con una mujer y me dijo que pues un poco de lo que dices, de tener pues ahora sí que no tener contacto o pensar tanto en eso, ¿no? Porque efectivamente era una presencia, pues, ya física, ¿no? Ya no era algo dentro de mi cabeza o dentro de donde estuviera al dormir, sino que ya era una presencia que a lo mejor ya estaba aquí, o sea, siempre estuvo aquí, pero fue en ese momento que de alguna forma encontró la manera de meterse, pues, en mis sueños o en mi mente, para poder comunicarse conmigo, y pues hizo lo que normalmente hacen, ¿no? Que te hacen una limpia, que limpies tu casa, esparcir con humo, ¿no? Humear le llaman, uh-huh, para, en las esquinas, para poder sacar las malas vibras, las malas energías. Porque realmente sí iba a ser un problema, ya que te digo que primero la veía, ¿no? La primera vez que la vi, me desperté en la noche y estaba al lado de mí, literalmente, al lado de la cama. Y pues pensé que incluso se había metido alguien, ¿no? Pero ya al momento de abrir bien los ojos, incluso alumbrarla con el teléfono, efectivamente era, pues, el ente. Sí, sí, y sí. Ya después pasé de solo verla yo a cualquier persona que viniera, como algo se siente aquí, yo sin decirles nada, ¿no? Era claro, algo claro. Se siente aquí. O hablaba por teléfono con alguien y me comentaban que si estaba solo porque se escuchaba a alguien o ese tipo de cosas que pues me orillaron a buscar ayuda de esa forma. Y sí, tuve que ir con varias personas porque las cosas que algunos me daban no funcionaban. Claro. Y como que fue la energía de tanta gente ayudando o poniendo un granito de su conocimiento que fue que dejé de soñar con el ente.
Qué loco, ¿y no quedaron así como rezagos en tu casa, así como que te avienten cosas o cosas de ese estilo?
Pues sí quedaron varios rezagos, incluso a veces siento que vienen como que en ciertos días, ¿no? Siento que se quedó aquí, porque ajá, yo de niño, cuando tenía unos 9, 8 años, yo tengo un cuarto de lavado. Okay. Y un día yo iba, antes teníamos el baño hasta atrás, entonces tenía que cruzar todo el patio, pasó por el cuarto de lavado. Y un día iba alumbrando con el teléfono y vi a alguien colgado, o sea, como si alguien estuviera colgado, pero era la misma forma que la mujer de la alcantarilla, como le llamé. Y tenía la piel pálida, una bata a media rodilla. Y tenía en ese entonces, pues, 9 años. Fue una de las impactante, cosas más traumantes de esa edad. Es algo muy traumante. Y ahorita, hay veces, bueno, te digo, ya no la he soñado como tal, ya no, ni siquiera la he visto, pero hay veces que son las 3 de la tarde y empieza a hacer mucho, mucho aire. O 4 de la tarde y se escuchan pasos en la azotea, o se escuchan pasos en el patio en la noche, o últimamente me he despertado a las 3 de la mañana, 3 o 4 de la mañana, o el gato maulla, o se pone muy agresivo, ese tipo de cosas que yo siento que de alguna forma sí se quedan, ¿no? O vuelven.
Mira, que vuelvan, no lo sé al 100%. Primero, para aclararle a la audiencia también, se los he dicho en otras ocasiones, no soy un experto. Desafortunadamente me han pasado muchas cosas desde que soy chico, desde igual como a los 8 o 9 años. Yo tenía un temor inexplicable a la oscuridad, o sea, no podía estar en un cuarto oscuro porque no recuerdo, o sea, no lo recuerdo. Yo creo que mi mente bloqueó algo o alguien que que algo que pasó en la oscuridad, que yo tenía un miedo muy cabrón a la oscuridad, pero bueno, a lo que voy es que cuando yo empecé a recibir igual este tipo de ayuda, efectivamente, como tú dices, no, al principio nada de lo que hacían ayudaba, al contrario, como que potencializaba en los ruidos, los sueños, las manifestaciones, hasta que igual poco a poco fueron calmándose las cosas. Y lo que me explicó una persona y que me gustó esa idea es que hay algunos lugares en el mundo, y no nada más estamos hablando así de algunos lugares históricos, sino que hay ciertas edificaciones que tienen ciertas similitudes, o no sé cómo decirlo, sino como patrones que ayudan a que se generen lo que ellos llaman vórtices, ¿no? Que son como puertas para estos seres. Y entonces cuando uno logra escapar, cuando es una hormiga logra escapar y entra aquí y empieza a manifestarse eso, ese hoyo se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y entonces, toma, logramos erradicar a este ser. Oye, ya no sueño con esta muchacha ni nada, pero fíjate que ayer vi a un señor parado afuera de mi casa, ¿no? En otra habitación. Entonces, es bueno aclarar que no siempre son las mismas presencias. Y entonces, como nosotros ya estamos tan familiarizados con este tipo de manifestaciones, decimos, ah, sí, es la chava, ¿no? O, ah, es el güey que viene a visitar aquí. Y entonces se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Por eso te preguntaba del si había todavía rezagos y eso. Y qué difícil es vivir con manifestaciones todo el tiempo en tu casa, ¿no?
Pues sí, es bastante difícil. O bueno, yo creo que te acostumbras de cierta forma, ¿no? Ya sí. Es como de, ah, sí, y te vuelves a dormir. Pero sí, igual toda mi vida he sido muy susceptible a este tipo de cosas, tanto en mi casa como fuera. De hecho, otra de las experiencias más perturbadoras que he tenido fue cuando tenía como 14 años, no, como 13 años, iba a la secundaria. Total que ese día llegué, me quedé dormido y todo, ¿no? Y ya como eso de las 6 de la tarde me desperté. Y extrañamente la televisión estaba prendida en estática. Y bueno, pensé que en algún momento me había despertado. También esta historia es totalmente cierta. Ni siquiera yo le encontré una explicación hasta ahora. Y se me sigue poniendo la piel chinita cada vez que la recuerdo. Bueno, sí. Me desperté, vi la televisión en estática, ¿no? Por un momento deduje que a lo mejor había llegado mi hermano, ¿no? Pero ya me asomé, salí, no vi nada, no vi ni sus cosas, ni su cuarto abierto. Todo estaba absolutamente normal como lo había dejado. Y bueno, total que pues ya tenía hambre, así que fui a mi cuarto, me cambié y todo, ¿no? Para comer. Y en eso, yo tengo un perro que es muy, bueno, ya no tanto, pero antes era muy, muy latoso. Y empecé a escuchar que estaban tirando las ollas y las ollas principalmente en un momento, bueno, fue lo que escuché principalmente, las ollas, ¿no? El escandalerío que se hace con las ollas, así que vine a la cocina a ver qué pasaba y cuando salí al patio vi que mi perro estaba en una esquina chillando, ¿no? Como con miedo. Y me saqué de onda aún más, porque entonces dije, tal vez alguien se metió y ni siquiera me di cuenta mientras estaba dormido. Y ya, total que llegué a la cocina, y literalmente las ollas sí se estaban cayendo. Pero lo raro es que no se estaban cayendo solamente, sino que las estaban aventando. Las ollas están abajo de la barra, del fregadero. Y estaban aventándolas hacia mí, pero como si estuvieran buscando algo, alguien, ¿no? Yo me quedé un momento pasmado, como de qué rayos está pasando aquí. Pero en esa parte de las ollas, a mí me empezaron a aventar los trastes, las cucharas, los platos, los vasos. Y yo en un momento no supe qué hacer y me quedé simplemente en shock, ahí parado. pero fue un poltergeist, no sé si haya sido un poltergeist, no sé si alguien, un ente, hubiera hecho eso, o haya hecho eso, pero me aventaron los trastes y las ollas, todo me aventaron, y obviamente quedaron muchos platos rotos y vasos. Y ya cuando pude reaccionar, lo primero que hice fue dejar todo abierto, todas las luces prendidas, y salí de mi casa. Salí de mi casa, fui con una vecina y me preguntó qué me había pasado, que estaba muy pálido, y pues ya le comenté todo lo que había visto, y ya tardamos un poco en volver, pero venimos, y pues echó agua bendita en toda la casa, y ya sabes, ¿no? Lo que haces en ese tipo, pues el único remedio que te queda hacer, ¿no? Y
claro.
Pues ya es una de las experiencias pues más perturbadoras que he tenido.
Qué fuerte, man. Mira, yo creo que tienes un poquito, bueno, a menos que tienes más experiencias, me imagino.
Pues sí, tengo muchas más.
Porque ahora, bueno, vamos a hacer una dinámica. En primera vas a tener una experiencia extraña el día de hoy en la noche y te lo aseguro. Te lo aseguro, y mañana me vas a decir por qué hiciste eso, te lo aseguro. Porque, no sé, vas a ver. Y no es que yo sea brujo y te esté mandando malas vibras ni nada, en serio. O sea, pero todas las personas que han participado en este podcast tienen similitud de que les ha pasado algo. No muy fuerte, no te estoy diciendo que vaya a salir un fantasma y te diga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Sino que... Sí. Que a todos les pasó algo. Entonces, yo creo que podemos hacer una dinámica de tú compartir este podcast en tu página, yo compartirlo de igual forma y dejar que las personas decidan si existe una segunda parte para que nos cuentes esa experiencia que vas a tener hoy.
Sí, me parece bien, igual. Siento, antes de que lo dijeras, yo ya sentí algo aquí.
A mí ya me aventaron un trapo, te lo juro.
Sí, sí, es algo que, bueno, yo en otros lugares y en otras circunstancias, de hecho esta semana, ¿no? Estaba hablando con una amiga de estos temas y no había sentido nada. O sea, eran cosas bien X, ¿no? O sea, lo mismo, pero no sentía nada. Y ahorita... empezó a hacer mucho aire. Es de esas cosas que te digo que a esta hora siempre empieza a hacer mucho aire. Y ahorita sentí aire adentro y eso que tengo todas las ventanas cerradas y la puerta.
Pues sí, yo creo que en serio no es... Yo les he dicho porque he recibido hasta mentadas de madre de que por qué hice eso, pero todos les ha pasado un sueño, les pasó... de que escucharon algo, vieron algo, y les he dicho, güey, neta, no es mi intención, pero ya es una regla. O sea, yo he participado inclusive, el episodio cero de este podcast fue con Entra a la Oscuridad, es un podcast ya un poquito reconocido en Estados Unidos,
uh-huh.
Y me dijo, güey, o sea, neta, cuando contaste tu historia, luego me pasaron cosas bien extrañas, entonces... Eso fue de las primeras cosas que me animaron a hacer este podcast para compartir tanto yo mis experiencias como darle credibilidad a la de los demás, ¿no?
Sí.
Pero pues espero no sea muy fuerte lo que te va a pasar. Pero dejemos al público que decida si hay una segunda parte para que nos sigas contando tus historias, que nos cuentes lo que va a pasar o lo que te está pasando ahorita. Y en serio, disfruté mucho la entrevista contigo. Dejo que te despidas, que vuelvas a repetir tus redes sociales, cómo te encontramos, y pues bueno, muchas gracias, man.
Pues gracias a ti, gracias a la gente que nos va a escuchar, y ojalá se perturben tanto como nosotros. y pues sí, ojalá haya una segunda parte, porque tengo muchas, muchas historias, tanto brujas como... con demonios o ese tipo de cosas, y tengo una muy, muy especial por ahí sobre la vez que tuve que ver con una secta y yo ni siquiera sabía.
¡Venga!
Y pues sí, ojalá se haga una segunda parte para sacar todas estas historias que yo sé que muchos necesitan escuchar. Y pues pueden buscarme en Spotify, Apple Podcasts, en cualquier lugar donde haya un podcast como Un Vato Común, también en Instagram y en Facebook y próximamente en YouTube tal vez.
Perfecto, pues eso fue Un Vato Común y esperemos pues, les haya gustado el capítulo de hoy, chicos. Esto es No Te Calles.
No te calles.